Le vamos a dar los muy buenos días al doctor Néstor Barraza, profesor de estadística de la Universidad de 3 de Febrero. Doctor Barraza, un gusto saludarlo, Eduardo Anguita y Mariano Grandi, desde Radio Nacional Buenos Aires. ¿Cómo está usted?
Bien, ¿cómo te va, Eduardo? Buen día.
Bueno, un gusto saludarlo, Barraza. Usted tiene entre manos algo que muchos por ansiedad queremos saber, que es cómo se comporta el contagio desde el punto de vista de un análisis estadístico serio para saber si se ha llegado en algunos distritos, por caso la ciudad y la provincia de Buenos Aires, o por lo menos el área metropolitana de Buenos Aires, y qué podemos esperar en otros distritos. Lo escuchamos, doctor Barraza.
Bueno, sí, ¿qué tal? Mirá, nosotros trabajamos en un modelo estadístico, como vos decís, que es algo nuevo, distinto de los modelos clásicos que ustedes conocen, que son los que proveen el famoso número R. El modelo nuestro provee un indicador que es el tiempo medio entre contagios, que mide un promedio del intervalo de contagio, ¿no? El tiempo que pasa entre dos contagios sucesivos. Cualquier enfermedad, cualquier epidemia se comporta de manera que al principio, como hay mucha gente que se puede infectar, muchos susceptibles, se van infectando más rápido, cada vez más rápido, entonces el indicador nuestro, que es el tiempo medio entre contagios, cada vez es menor, porque la gente se contagia cada vez más rápido. Cuando el número de susceptibles ya es cada vez menor, porque hay mucha gente que se contagió y se vuelve inmune, hay un momento en el cual el contagio se va produciendo más esporádicamente. En ese caso, este indicador, tiempo medio entre contagios, va aumentando. O sea que hay un momento que es en el que se alcanza el valor mínimo del tiempo entre contagios, que es lo que indicaría el famoso pico de contagio, ¿no? Así es como se comporta cualquier epidemia. Nosotros venimos siguiendo este indicador desde el comienzo y la verdad es que el comportamiento en nuestro país es el de una especie de amesetamiento en los contagios, porque contrariamente a lo que pasó en Europa, acá se adoptó una política de cuarentena desde el principio y en el momento en que los contagios empezaron a aumentar, la gente, digamos, se va movilizando cada vez más. O sea, hay una movilidad progresiva en el momento donde uno esperaría que se produjera el pico. Distinto de los países de Europa, porque ahí había una movilidad muy fuerte en la sociedad y en el momento en que se produjo el pico de contagios, ellos aplicaron una cuarentena muy fuerte. Entonces, en esos casos se produjo un pico más agudo, digamos, ¿no? En el caso nuestro es más tipo amesetamiento. Y lo que hemos registrado justamente es que más o menos a mediados de septiembre, 18 de septiembre, fue el día que en el indicador nuestro, en la ciudad de Buenos Aires, se produjo ese valor mínimo, que estuvo en un valor de un contagio cada 48 segundos. Y hace unos días, el 3 de octubre, vimos que en la provincia de Buenos Aires se produjo ese mínimo en un valor de un contagio cada 10 segundos. Actualmente en el país hay que esperar, digamos, porque las provincias de Santa Fe y Córdoba son las que están teniendo ahora un número en un aumento importante en el número de infectados por día, y por eso es que a nivel país todavía no hemos alcanzado ese pico. Lo que el indicador nuestro nos dice es que a nivel país habría un contagio cada 5 segundos, más o menos. Así que más o menos ese es el resumen de Néstor, del trabajo nuestro.
Perfecto. Néstor, muy, muy claro. Quería saber cómo se compone este algoritmo con el cual ustedes elaboran este índice. ¿Cuáles son los factores que intervienen en la elaboración de este algoritmo?
Bien, bien. Es una buena pregunta, digamos. No sé si es tan fácil de explicar, digamos, pero es un modelo matemático probabilístico, digamos, hay una estadística que mide la probabilidad de infecciones, y lo que uno obtiene a partir de las fórmulas básicas es un valor medio a través del tiempo. O sea, vos tenés una probabilidad de un cierto número de que haya un número de infectados, bien, lo que uno hace es obtener un valor medio a partir de esa probabilidad. Ese valor medio para nosotros es la curva de contagios, y después lo que hacemos es simplemente ajustar la curva con los valores que publica Securitas, ¿no? O sea, lo hemos hecho para todos los países, así que, y vemos que la curva ajusta muy bien. Por eso es que nosotros confiamos en los valores que obtenemos del modelo. Bueno, de hecho, salió publicado en una revista europea hace poquito, y los datos que nosotros usamos es eso, ¿no? Es el número de infectados acumulados, que para nosotros es el valor medio de la función que obtenemos. Por eso hacemos un ajuste de curva y obtenemos todos los parámetros.
Néstor, no sé si me está escuchando bien porque tenemos un poco de delay. ¿Me está escuchando?
Sí, yo te escucho bien. Un poco bajito, pero te escucho bien.
Bueno, quería decir lo siguiente. Ustedes son de algún modo como un GPS para que las autoridades sanitarias puedan convalidar si ciertas medidas son acertadas o no. Ahora, por otro lado, cuando uno mira las cifras de crecimiento de muertes en la Argentina en el último mes, se encuentra con un crecimiento muy elevado. Es decir, hemos pasado hace un mes de contabilizar alrededor de 6.000 muertos a tener ahora casi cuatro veces más. Es decir, el total de muertos en la Argentina es de 23.000 muertos. Entonces, me pregunto yo, ¿hay también un tiempo distinto entre contagios registrados, que no significa el total de los contagios, y la cantidad de muertos? Es decir, ¿la cantidad de muertos es posterior, o el crecimiento de la cantidad de muertos es posterior a la cantidad de contagiados?
Mira, la verdad que sí, es interesante la pregunta también, es un muy buen razonamiento. Las curvas de muertes son muy, las formas, son muy similares a las curvas de infectados, ¿no? O sea, lo que digo es que tienen la misma fórmula matemática. Así que, así como nosotros ajustamos la curva de infectados, también ajustamos la curva de muertes. Y la verdad es que nosotros venimos siguiendo solamente la curva de infectados. No nos hemos puesto a ver el pico en el caso de las muertes. Lo que uno esperaría, la verdad que es algo interesante, sobre todo a partir de lo que vos preguntás, y bueno, es interesante lo ponernos a mirar, analizar ahora. Lo que uno espera es que, normalmente lo que sucede, o bien decís, es que las muertes, que también alcanzan un pico, ese pico sea posterior al pico del número de infectados, porque claro, la gente se infectó y se va a morir después, o días después, o algún tiempo después de que haya ocurrido la infección. Por eso es que el pico, digamos, de muerte se debería producir después. La verdad es que no hemos relevado nosotros el... Sí, tenemos rápidamente los datos de las muertes de todo a nivel país, que con el que estamos trabajando, y como todavía no se alcanzó el pico del país, no podemos hablar del pico de muertes a nivel país. Pero podríamos analizarlo a nivel, digamos, de la ciudad de Buenos Aires o de la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, es como te digo, y confirma el razonamiento tuyo de que el pico de las muertes es posterior al pico de infección.
En ese algoritmo, Néstor, ¿cómo funcionan algunas medidas que se toman, ¿no? Bueno, lo estamos viendo en Europa con esta apertura respecto de las vacaciones y cómo han habido rebrotes, ¿no? Otros picos con muchos casos en estos momentos. Y se han cerrado ciudades enteras incluso. Pero en la Argentina, digamos, después de una cuarentena tan extensa, más de 200 días, donde tenemos la mayor cantidad de casos por estas horas a nivel país. Pero, bueno, donde hay muchos gobiernos que están pidiendo en algunos casos volver a reabrir el transporte aerocomercial, el transporte de larga distancia de colectivos, o volver en algunos casos a clases semipresenciales. ¿Cómo influyen estas medidas en las cifras que ustedes analizan?
Sí, nosotros lo que tenemos hasta ahora es un análisis día a día, digamos, ¿no? O sea, para hacer las predicciones, bueno, ahí es la segunda etapa del proyecto, porque en ese caso, como vos bien decís, bueno, tendría que ver cómo, claro, en función de las medidas que se vayan a tomar, uno puede hacer una predicción de los casos futuros, ¿no? Y bueno, uno también podría, por ejemplo, en el caso del pico, nosotros medimos cuánto es este tiempo medio entre contagios para distintos países. Acá lo interesante sería saber por qué en cada país este valor tiene el determinado valor, y para eso, bueno, hay que relacionarlo con las medidas que se hayan tomado para contener la epidemia y la densidad poblacional, la movilidad, bueno, incluir todas esas variables en la segunda parte del proyecto. Lo que sí uno puede ver es que el indicador, que es el tiempo medio entre contagios, es los valores que uno tiene está de acuerdo a la movilidad social. O sea, cuando hay mucha movilidad social, esto se mide muy rápidamente por el desplazamiento que se detecta a partir de los celulares, ¿no? O sea, Google ha publicado, tiene una página pública donde registra la movilidad en distintos países, todos los países de hecho. Y lo que uno puede observar justamente es que cuando hay mucha movilidad social, la enfermedad se propaga más rápido, el indicador indica un tiempo medio entre contagios mucho más rápido que en el caso de que se tomen medidas de restricción de la movilidad. Por ejemplo, en Estados Unidos o en Brasil, que no se adoptaron las políticas de cuarentena al principio y había mucha movilidad social, el indicador nuestro se ha dado valores mucho más bajos que el que tiene Argentina actualmente. No sé si fui más o menos claro.
Sí, se entiende. Néstor, te voy a poner un ejemplo que se lo escuché a un economista que fue el viceministro de Axel Kicillof, Manuel Álvarez Agis, respecto de estadística. Dice, no hay que mirar tanto la tasa de desempleo, porque hoy la gente no sale a buscar trabajo, sino buscar la tasa de empleo industrial, comercial, de empleo registrado, porque es más importante saber cómo evoluciona la tasa de empleo que la de desempleo. Te pongo este ejemplo porque yo me pregunto, entre estos algoritmos, ¿cuánto importa la cantidad de testeos que se hacen en la Argentina? Porque, indudablemente, en la Argentina, si uno busca los promedios, y te pido que ratifiques si lo que yo digo es cierto, el promedio de testeos en la Argentina es bajo. Entonces yo pregunto, ¿les alcanza a ustedes con la tasa de registro de casos confirmados o tienen que mirar otros valores para saber cómo evoluciona la tasa de contagios real y no solamente la registrada? ¿Se entiende?
Totalmente. Y muy, muy buena pregunta, por supuesto. En cualquier algoritmo que uno use, cualquier método estadístico, uno siempre tiene que usar datos de entrada para poder estimar parámetros y hacer que el algoritmo aprenda. Y es fundamental que los datos de entrada que uno disponga sean confiables y sean adecuados al fenómeno que uno está estudiando. Con respecto al número de infectados, es cierto que nuestro país ha hecho la verdad que el número de testeos no es suficiente para el número de infectados que hay, es un número bastante bajo, y es uno de los más bajos de general de muchos países, incluso muchos de acá de la región, y eso implicaría que hay, o sea, quedan muchos infectados sin contar, ¿no? Entonces, es cierto, ¿no? Se pregunta, bueno, ¿cómo uno puede confiar en los resultados del algoritmo si los datos de entrada no son confiables? Y la verdad es que es un punto muy importante. En el caso, lo que nosotros estamos pensamos, y es en lo que estamos trabajando y requiere todavía un poco más de pruebas, es que por más que hayan infectados que hayan quedado sin contar, digamos, como lo que nosotros medimos es una velocidad de propagación de la enfermedad, si ese número que queda sin contar se mantiene en cierta proporción, nosotros usamos toda la historia de la curva de contagio, del primer contagio desde el principio, y el algoritmo de alguna forma hace como un barrido, ¿no? para determinar la velocidad de contagio, de alguna forma es como que los datos, si bien son insuficientes, pero siguen de todas maneras la ley con la cual uno puede aprender cómo se propaga, ¿no? O sea, es como que la velocidad, la medición de la velocidad de propagación de una enfermedad, de alguna manera sería como inmune a un defecto en la medición que se mantenga constante de alguna forma, ¿no? O sea, que esa proporción de infectados de una forma no sea muy variable. Esta es una idea que nosotros tenemos, que nos permite, digamos, apoyar un poco más el modelo en el que estamos trabajando, pero requiere de una demostración matemática, ¿no? Rigurosa, para que uno pueda efectivamente poder demostrar que el algoritmo es eficiente. Y te agrego otro dato más. Hay algunos otros modelos, como el de un instituto muy conocido de Estados Unidos, que usa solamente los datos de muerte. O sea, no usa los datos, los reportes de infectados, claro, porque justamente no, claro, confían en los reportes, y sin embargo sí confían en las muertes, porque las muertes, digamos, se cuentan bien. Entonces hay casos como este que yo te cuento, que usa simplemente los casos de muertes, y con los datos de muerte trata de predecir el número de infectados.
Néstor, quería... preguntarte muy brevemente, en función y enfocado a esta temporada de verano, que va a ser muy especial, lógicamente, como lo ha sido en otras partes del mundo, pero que, por ejemplo, si ponemos la comparación con Europa, la verdad que este movimiento turístico también generó varios rebrotes. Vos, digamos, si te consultara el gobierno bonaerense o algún municipio de la costa, ¿qué recomendación darías respecto de lo que son estos análisis matemáticos sobre la reapertura de actividades o habilitar actividades turísticas?
Sí, no, en realidad hay que seguir, para mí, ya estamos jugados, digamos, en una política que es la de ir aumentando gradualmente la movilidad, y yo creo que hay que seguir en ese sentido. Si seguimos en ese sentido, vamos a seguir en esta meseta, o sea, no se puede esperar una disminución importante en el número de infectados diarios, ¿no? O sea, en cualquier localidad que uno mire, que sea, puede ser la costa, puede ser las provincias, digamos, que tienen ahora los casos más altos de contagio, como Santa Fe y Córdoba, sí. No se puede liberar todo, porque de pronto liberar todo implicaría que la enfermedad se va a empezar a propagar más rápido, y bueno, vamos a tener un segundo pico, ¿sí? Y ahí estaríamos en un problema. Yo creo que este levantamiento gradual, digamos, de las
restricciones,
de la movilidad social, hay que seguir en esta política. Sí, o sea, no habría ni que aumentar las restricciones, porque ya estamos, digamos, en una etapa de progreso de la enfermedad bastante avanzado, así que eso no se justifica. significaría, y por otro lado tampoco se puede hacer una liberación así muy abrupta.
O sea, movimientos suaves.
Con esta liberación gradual, según lo que puedo ver, digamos.
Néstor, ya nos quedamos sin tiempo. Hoy no tenemos el mejor audio, hoy 11 de octubre no es el mejor audio del programa, yo te escuché perfectamente. Por supuesto me quedan muchas preguntas, pero decime si vos coincidís con esta conclusión que saco yo respecto de lo que es la movilidad. En algún momento la Argentina tiene que buscar un descenso de los contagios, porque la vacuna es algo aleatorio, es algo que todos esperamos, pero es aleatorio su llegada. Es decir, que si seguimos con esta política de mantener el amesetamiento, hay que pensar que los próximos meses, tanto de primavera, sobre todo el periodo de vacaciones, el periodo del verano, vamos a convivir con la enfermedad y vamos a convivir con una situación de muertos y contagiados importantes. Decime si esto que yo creo, sin saber nada de los algoritmos que ustedes manejan y que fueron elogiados por la Organización Mundial de la Salud, si esto que digo yo se acerca a tu criterio.
Y lamentablemente, Eduardo, sí, es el mejor panorama, creo. O sea, es un aumento gradual y la verdad es que no se puede vislumbrar en un futuro cercano que se pueda volver a una cierta normalidad como teníamos antes de la pandemia. Hay que seguir evitando que la enfermedad se propague. Mirá, en las reuniones, y te doy otro dato, en las reuniones que nosotros mantuvimos con la gente de la Organización Mundial de la Salud y los Panamericana de la Salud, que ahí hay mucha gente trabajando en modelos, en los últimos tiempos están muy enfocados en tratar de ver cuándo se produce en toda la población la famosa inmunidad de rebaño, ¿no? que es en la cual, sin ninguna intervención de vacuna, la enfermedad empieza a desaparecer porque ya está todo el mundo infectado. Y esos números implican que se haya contagiado el 70% de la población. Fíjate todo lo que falta para eso, ¿no? O sea, si uno trataría de que la enfermedad desaparezca sin una vacuna, más allá de que hay muchos inmunólogos que cuestionan, ¿no?, esta vacuna que está por aparecer, pero si uno espera una mitigación natural de la enfermedad, y bueno, la verdad es que hay que esperar mucho tiempo significa años, ¿no? Así que la verdad es que el panorama no es muy alentador en ese sentido, pero es lo más probable que suceda. No hay otra forma, ¿no? No, la naturaleza se comporta de esta manera.
Néstor, te agradecemos muchísimo por este tiempo para Radio Nacional. La verdad que una alegría que científicos argentinos hayan desarrollado este modelo estadístico, que seguramente, como vos decís, no es el único, pero que ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud, por la Organización Panamericana de la Salud, como un modelo sumamente útil y oxigenante, valga la palabra, para este proceso que, como vos advertís, tiene todavía mucho trecho áspero por delante. Te mando un abrazo, Néstor.
Bueno, un fuerte abrazo para vos, Eduardo, ha sido un gusto, y bueno, estoy a tu disposición para cuando quieras.
Muchas gracias. Néstor Barraza, Mariano, profesor de estadística. Perfecto. De la Universidad Nacional de 3 de Febrero, a cargo de este índice, y con un panorama